Costa del Sol 93.1 FM, líder en información, presenta programa de opinión, aclarando que no se hace solidarios con los conceptos a emitirse en el mismo, siendo responsables sus productores.
Muy buenas tardes, amigos radioescuchas de la emisora Costa del Sol 93.1 FM, que transmite desde Güiria, Estado Sucre. Hoy, miércoles 20 de mayo. Les habla, como todos los miércoles, Luis Fuenmayor Toro en su programa Debate con Fuenmayor. Nos vamos a referir hoy fundamentalmente a un caso que tiene conmocionada un poco a la opinión pública, que fue sorprendida, para algunos sorpresas agradables, para otros sorpresas desagradables y para otros simplemente sorpresas. Se trata de la deportación a Estados Unidos del empresario Alex Saab, que llegó a ser una figura importante del gobierno venezolano con el presidente Maduro, y a quien en un momento dado se lo consideró un héroe nacional en relación con sus actividades cuando se lo recibió aquí, luego que se logró un intercambio de prisioneros entre Venezuela y Estados Unidos. Los venezolanos liberaron a unos estadounidenses que estaban presos, liberaron también a algunos opositores, y Estados Unidos, durante la presidencia de Biden, devolvió a Alex Saab, lo exoneró en ese momento, pues. Lo exoneró pues para poderlo sacar de la cárcel, etcétera. Tuvo que actuar como presidente con su función presidencial y absolverlo, pues, o por lo menos exonerarlos de responsabilidades. Bueno, la deportación reciente de Alex Saab a Estados Unidos es sin duda la noticia actual más importante. No solo es importante por el personaje de que se trata, y por la enrevesada historia de sus relaciones con el gobierno venezolano, sobre todo por esto último, porque la historia de sus relaciones con el gobierno es realmente un capítulo de película, si se quiere. Voy a referirme a la misma según lo recuerdo, pues no solamente la he seguido, sino que enfrenté en muchas ocasiones las decisiones del gobierno nacional en este caso. Referiré en su momento debido estas observaciones que hice en aquel momento. Voy a relatar los hechos en sucesión ordenada, tal y como ocurrieron, sin precisar necesariamente las fechas, a lo mejor los años, porque las fechas se pueden encontrar en cualquier sitio, y lo importante es qué relaciones políticas existían entre Alex Saab, o llegaron ni siquiera entre Alex Saab y los gobiernos de Chávez y Maduro, cuando más o menos ocurrieron las cosas, sin tener por qué precisar exactamente la fecha. Estoy trabajando fundamentalmente, aunque no exclusivamente, de memoria, porque, repito, seguí bastante ese caso, porque me pareció un caso realmente extraño, estrambótico, si uno se quiere, desde el punto de vista político. A lo mejor posteriormente ha habido otros casos más estrambóticos, más extraños, más raros, más sorprendentes, eso puede ser. Pero en aquel momento, este fue para mí un caso particularmente sorprendente. Ya veremos por qué lo digo de esta manera, ¿no? Fíjense, Alex Saab era un empresario colombiano de origen libanés que comenzó a hacer negocios con el gobierno venezolano en la época de Chávez, cuando Chávez era aún presidente de la República. Digo que era un empresario colombiano porque así se lo conoció en ese momento. Un empresario colombiano, Alex Saab, estaba haciendo una contratación con el gobierno, fundamentalmente en aquel caso, en aquel primer caso, en su primer negocio, por lo menos era que se conociera, y de una cierta magnitud, fue en relación con la misión vivienda. Entonces, ¿cómo lo conocimos? Como un empresario colombiano. Eso era lo que era Alex Saab, y para mí fue siempre así. Para mí siempre Alex Saab fue un empresario colombiano, independientemente de lo que después ocurrió y de en qué lo transformaron y de en qué lo transformó el mismo gobierno de Maduro, que fue el que necesitó transformarlo, porque Chávez lo hizo fue la negociación inicial en relación con la misión vivienda y más nada. Entonces, el primer negocio de Alex Saab fue en relación con la misión vivienda. Pues fue un importador de materiales necesarios para la construcción de viviendas en un programa fundamental de Chávez. Misión Vivienda era de las misiones fundamentales de Chávez, de las que le dieron esa ascendencia sobre la población, de las que le dieron triunfos electorales, etcétera, etcétera. En ese momento mismo comenzaron los comentarios, los rumores. Pues digo rumores y comentarios, pues pruebas nunca se presentaron, por lo menos en aquellos momentos. Lo que se decía, lo decía uno de estos portales opositores, se decía simplemente que se le habían entregado 159 millones de dólares para que hiciera una importación de materiales de construcción de viviendas y que el Alex Saab solo había entregado el equivalente en materiales a 3 millones de dólares. Fíjense la distancia, 3 a 159. Eso es lo que decía uno de estos portales opositores. La sola disparidad es tal, la diferencia entre 159 y 3 millones es tan grande que es imposible que eso haya sido verdad. Cualquiera que tenga dos dedos de frente se da cuenta que allí lo que hay es una exageración total, lo cual, por supuesto, tiene que hacer dudar a cualquiera de la denuncia incluso. ¿Será verdad que se cogió algo? Porque ustedes me dicen a mí que le dieron 159 millones y que trajo materiales por 149, se cogió 10 millones, o por 139, se cogió 20, y bueno, uno dice, oye, ya es un robo serio, un hecho serio, pero que nada más trajo 3 millones, mira, eso no se lo cree nadie. Nadie se puede creer eso, solamente un fanático. Solamente un fanático es capaz de creerse eso. Es como cuando hablan de la hija de Chávez tiene 4 mil millones de dólares, señores. Eso la pone entre los primeros capitalistas del mundo. Entonces, esas son cifras inventadas que la gente las tira al voleo porque no tiene idea de lo que significan esas cifras. Entonces, tal que no era de extrañar esa campaña en ese momento, porque, como nosotros bien sabemos, como ocurrió durante el gobierno o los gobiernos de Chávez, desde que Chávez ganó, los medios opositores se dedicaron a la difamación. Ojo, ojo. No estoy diciendo que no haya habido incumplimientos, comisiones, robos y cosas por el estilo en contrataciones con el gobierno. Yo no lo estoy diciendo, entre otras cosas, porque eso siempre ha sido así en Venezuela. Y no solamente hubiera sido con el gobierno de Chávez, fue con los gobiernos de AD, de COPEI, con todos los gobiernos de AD, con todos los gobiernos de COPEI, en mayores o menores magnitudes, en conocimiento o no de los presidentes. Eso sí, eso ha sido, digamos, común en Venezuela. Entonces, no estoy diciendo que no hayan ocurrido cosas como esta. Lo que estoy diciendo es que las magnitudes son producto de exagerar las cosas a un extremo para tratar de hacerlas aparecer como muy graves. En el caso de Tarek El Aissami, por ejemplo, empezaron a hablar desde el principio, pero que se había cogido eran 23 mil millones de dólares. Yo cuando vi la cifra dije, esto es imposible, no puede ser. No puede ser que nadie se haya cogido 23 mil millones de dólares. Eso no existe. Eso no tiene posibilidad real de ser. Entonces, ahora que están en el juicio, etcétera, se sabe que se está hablando de alrededor de los 5 mil millones de dólares. Es, digamos, la suma que en el juicio se está manejando en función de la culpabilidad o no de Tarek El Aissami. Sobre este caso de Tarek El Aissami, a lo mejor más adelante podré dedicarle un programa al respecto. Entonces, es a eso a lo que me refiero entonces, que la oposición exagera cuando no es necesario exagerar, o inventa cuando no es necesario inventar. El siguiente contrato de Alex Saab ya fue con Maduro, y fue la importación de alimentos. Entiendo que para el programa del CLAP, ¿sí?, del Comité Local de Abastecimiento y Producción, que todos sabemos que es el que reparte las cajas CLAP o las bolsas CLAP o los combos CLAP, etcétera, etcétera. O sea, alimentos, inicialmente alimentos, pero después también otros enseres domésticos, también se han entregado y se sigue entregando, pues. Entonces, allí, Alex Saab trajo esos alimentos y los entregó al gobierno venezolano de acuerdo a un contrato establecido previamente. Se dijo también que ya había corrupción. Claro, ahí no se dieron ya las cifras. ¿Por qué era más difícil dar las cifras? Porque la gente estaba recibiendo las bolsas CLAP. En todo el país estaban recibiendo las cajas CLAP, las bolsas CLAP. Entonces, puede decir que no trajo ni una bolsa, sino que ha debido traer millones de bolsas y nada más trajo 1,000 bolsas. Eso no podían hacerlo. No podían hacerlo porque la gente iba a decir, entonces uno mentiroso, porque un gentío está recibiendo esas bolsas. No, lo que sí ha podido hacer es que, y se dijo, no, que se están vendiendo por encima del precio un 12%. Ahora, un 12% es la ganancia de cualquiera que vendió algo. Pues compró una cosa y la vendió un 12% más alto. Eso no es costoso, no es caro, ni es corrupción en absoluto. De todas maneras, se manejó que eso sirvió para el enriquecimiento de Alex Saab y de su empresa. Seguía siendo un empresario colombiano que estaba negociando con el gobierno venezolano. En ese momento también ocurrió que la Fiscalía General de Colombia, acusó a Alex Saab de blanqueo de dinero, de conspiración para cometer delitos, de enriquecimiento ilícito, de exportaciones e importaciones ficticias y de fraude agravado. Fíjense todas esas acusaciones. A los contadores de las empresas de Alex Saab, los llevaron detenidos. Incluso Alex Saab no está, se fue de Colombia para evitar ser apresado. Aquí tengo que aclarar que de esas acusaciones, tanto Saab como todos sus auditores fueron absueltos en Colombia en 2024. O sea que al final, a pesar de que le hicieron todas esas acusaciones, no los pudieron condenar. La justicia colombiana no pudo condenarlo y los absolvieron. O sea que lo que tenemos en Colombia fue una absolución de Alex Saab y de su empresa, de sus empresas, en relación con las acusaciones que le habían hecho. En Estados Unidos también entonces aparecieron, junto con las colombianas o después de las colombianas, también aparecieron acusaciones ligadas a la legitimación de capitales, el blanqueamiento de capitales, ese tipo de cosas. Bueno, vamos a pasar ahora al año 2020. En el año 2020, Saab, todavía un empresario colombiano que hace negocio con el gobierno venezolano, viaja a Cabo Verde, en donde iba a negociar, iba vía Irán, en donde iba a hacer una negociación con Irán en nombre del gobierno venezolano. Entonces, cuando él aterriza, él no es que viaja a Cabo Verde, tiene que aterrizar en Cabo Verde para poner combustible en un avión privado, pues, que había fletado para el viaje. Entonces, cuando él llega a Cabo Verde, hay una notificación de Interpol roja, lo llaman notificación roja de Interpol, que está relacionada con el procesamiento, las denuncias que tenía en Estados Unidos, donde era acusado de blanqueo de capitales. Entonces, allí arrestan a Alex Saab y lo tienen allá. En ese momento Venezuela se involucra en su defensa en forma importante, en forma intensa. Entonces, lo primero que se afirma es que era una misión diplomática, es decir, que Alex Saab, comerciante, empresario colombiano, había ido en una misión diplomática del gobierno venezolano. Eso comienza a complicar las cosas, por supuesto. Un empresario en misión diplomática del gobierno con el cual contrata. ¿Qué es eso? No se entiende. Ah, además, un empresario colombiano en misión diplomática de Venezuela, cuando los diplomáticos no pueden ser sino venezolanos por nacimiento. Esa es una, digamos, es un área que no, en la cual los extranjeros no pueden serlo. Entonces, ¿cómo se entiende que un colombiano puede estar en una misión diplomática venezolana y además que sea diplomática? Pero ¿quién transformó al señor Alex Saab en diplomático? Esas cosas surgieron inmediatamente. Yo me acuerdo haber escrito al respecto, haber comentado al respecto en programas de televisión, etc. Cabo Verde termina extraditándolo a Estados Unidos. O sea, no acepta los reclamos venezolanos, las alegaciones venezolanas, los alegatos venezolanos, y lo extradita a Estados Unidos. Creo que en ese momento el gobierno de Maduro perdió su compostura totalmente. Hizo venezolano a un colombiano. Y entonces dijo que Saab era un venezolano nacido en Colombia. Hizo diplomático a quien no lo era. Porque no cualquiera es diplomático. Entonces hizo diplomático, entonces le diste el pasaporte diplomático a quien no lo era. Porque él no tenía un pasaporte diplomático antes de irse. Se lo dan después. Entonces ahí el gobierno de Maduro perdió su compostura y empezó a hacer loqueteras. Empezó a hacer. ¿Cómo? Entonces, eso lo hizo el gobierno de Maduro como fórmula de presión para tratar de lograr que Alex Saab no fuera entregado a Estados Unidos, sino que lo dejaran regresar a Venezuela. Maduro suspendió las negociaciones con la oposición de la MUD en ese momento, lo tomó como un problema político interno y suspendió y amenazó, etcétera, etcétera. Además, otra cosa que hace más confusa la situación es que aparecen unos documentos judiciales. Después, en el 2022, aparecen unos documentos iniciales donde decían que Saab se había convertido en un informante de la DEA desde 2018 y que supuestamente compartió la información sobre los sobornos de funcionarios venezolanos que él había hecho para lograr sus contrataciones. Fíjense que el caso es realmente muy, muy complicado. De todo lo que hemos dicho, algunas cosas pueden ser verdad, otras son falsos positivos, etcétera, etcétera. Pero eso hace del caso una complicación enorme y el desenlace, por lo menos el desenlace que hasta ahora que acaba de ocurrir, es lo que nos vaya, lo que más nos llama la atención, porque al final uno entiende que este era un hombre que trabajaba fundamentalmente con el presidente Maduro. Uno entiende que además la entrega tiene que ser una entrega forzada por Estados Unidos. Recuerden que estamos con una ametralladora en la cabeza, con un cañón en la cabeza, por lo menos lo tienen quienes gobiernan el país. Vamos a dejar esta primera parte hasta aquí. Vamos a un intermedio musical y luego continuaremos con este caso, con este interesante caso. Hoy volvemos a presentarles un tema musical que presentamos hace 2 años aproximadamente, cuya melodía posiblemente es conocida por muchos, aunque no necesariamente su letra ni su historia. Se trata de un aria de la ópera francesa Carmen de Georges Bizet, de 1875, cantada por Carmen, la protagonista, mezzosoprano. Nos referimos a La Habanera, un canto de amor rebelde del primer acto de la ópera. Carmen es una bella gitana española de fuerte carácter, una cigarrera de la fábrica de tabacos de Sevilla, que es donde está ambientada la ópera. El aria está basada en La Habanera de Sebastián Iradier, en su obra intitulada El Arreglito, aunque Bizet pensaba que la melodía era de origen popular y la adaptó a la ópera Carmen. La habanera es un género musical originado en Cuba en la primera mitad del siglo XIX. Se popularizó en toda Europa con dos canciones a partir de 1864, ambas del vasco Sebastián Iradier, ya mencionado, el arreglito y la paloma, que alcanzaron fama mundial por cuenta propia y tuvieron numerosas versiones, de las cuales resalta la versión mexicana, que se impuso como un himno de liberación durante la intervención francesa de México a partir de 1862. Todos conocemos aquella melodía que dice: si a tu ventana llega una paloma, que fue reescrita por los partidarios de Benito Juárez hasta convertirse en casi un himno nacional, estatus que tiene hasta nuestros tiempos. Bueno, Venezuela, sojuzgada por el imperialismo estadounidense, hacemos un homenaje a los mexicanos y a todos aquellos que en el mundo aman la libertad, luchan por la liberación, luchan por su autonomía. Escucharemos una presentación de 2014 con la mezzosoprano Ana Caterina Antonacci de la Royal Opera House. Disfrútenla.
L'amour est un oiseau rebelle que nul ne peut apprivoiser. Et c'est bien au vent qu'on l'appelle s'il lui convient de refuser. Et en effet, menace ou prière, l'un parle bien, l'autre se tait. C'est l'autre que je préfère, il n'a rien dit, mais il me plaît. Jamais connu de loi. Si tu ne m'aimes pas, je t'aime. Si je t'aime, prends garde à toi. Si tu ne m'aimes pas, si tu ne m'aimes pas, je t'aime. Mais si je t'aime, si je t'aime, prends.
De nuevo con ustedes en debate con Fuenmayor por Costa del Sol 93.1 FM. Espero les haya gustado, hayan disfrutado del intermedio musical que tuvimos. Bueno, continuando los hechos ocurridos, Maduro logra que Biden indulte a Alex Saab en una negociación en la cual lo intercambia por unos estadounidenses que estaban presos en cárceles del país y por unos opositores que también estaban presos, liberándolos. Biden indulta a Alex Saab, porque era la única forma, me imagino, que tenía para poderlo soltar, y lo suelta y envía a Alex Saab a Venezuela. Termina entonces todo un proceso iniciado desde que habían detenido a Alex Saab en Cabo Verde, y que, bueno, en el cual el gobierno de Maduro, el gobierno de Jorge Rodríguez, el gobierno de la vicepresidente Delcy Rodríguez, el gobierno existente en ese momento, había puesto todo su empeño, todos sus discursos para traer al país a un venezolano que ya no era empresario, sino revolucionario. que no trabajaba en función de su empresa, de una ganancia, sino que trabajaba en función de sus intereses políticos, del pueblo venezolano, del bienestar de la nación, etcétera, etcétera. Alex Saab es recibido en Venezuela como un héroe. Si ustedes revisan en este momento las redes sociales, las redes de Twitter, Facebook, Instagram y otras redes, van a encontrar una gran cantidad de videos en los cuales sale y aparece Alex Saab llegando y aparece el recibimiento que se le hace y las expresiones de alegría, de alborozo del gobierno nacional, no solo de Maduro, sino del resto de los dirigentes del Partido Socialista Unido de Venezuela. Jorge Rodríguez incluso es uno de los que hace el mayor número de discursos, por lo menos que yo recuerde. No he revisado las redes a ver cuántos cada uno hizo. Pero que yo recuerde, estaban recibiendo a un hermano revolucionario, así que se lo llamaron, un hermano. Era un hombre que había salvado a la revolución, el hombre que impidió que nos muriéramos de hambre, que trajo comida a nuestra mesa, los clapos, etcétera, en momentos muy difíciles para los venezolanos. Ese era el hombre que estaban recibiendo, ese era el hombre por el cual habían transformado a un colombiano empresario en un venezolano diplomático, por ejemplo, ¿no? En aquel momento, yo señalé una serie de cosas en relación con eso, porque me parecía que no se estaba haciendo lo suficientemente claro y que se estaba actuando de una manera muy precipitada, muy alegre, que podía eventualmente tener consecuencias más adelante. Pero hasta Diosdado Cabello lo oí expresarse en televisión a favor de Alex Saab. La esposa de Alex Saab, que es de origen italiano, es también elevada e incorporada en la jerarquía revolucionaria. Ya no es la esposa del empresario, ni siquiera es la esposa del héroe, ¿no? Es una revolucionaria, es casi una segunda combatiente, así como Silvia Flores no fue nunca la primera dama, sino fue la primera combatiente, porque para inventar nombres y hacer teorías alrededor de los nombres están llamados a hacer, ¿no? Pero asimismo, la esposa de Saab fue incorporada como una revolucionaria, como una militante revolucionaria. Es después incluso designada como jefe del programa de repatriación de los venezolanos, y cada vez que venía un avión de Estados Unidos con venezolanos que se habían ido, que regresaban, asistía junto con Diosdado Cabello a recibirlos en Maiquetía, declaraba, cargaba niños, abrazaba a las señoras, a las mujeres, etcétera. Era la digna esposa de un héroe. Esa era la situación existente. No sé cuál va a ser la situación de la esposa de Alex Saab ahora en este momento, luego de la entrega, la deportación de Alex Saab a Estados Unidos. Bueno, vino el 3 de enero y hace pocos días corrió la noticia en las redes. Yo pensé que eran lo que llaman fake news, porque, bueno, no pensé que podía llegarse a ese extremo. Pero uno no está en el campo de batalla directamente, uno está dentro de la batalla, pero no en el frente de batalla. En el frente están quienes gobiernan. Entonces, eso también hay que entenderlo, porque cuando uno hace los análisis, no se está poniendo necesariamente en el pellejo de quienes gobiernan, porque es muy difícil hacerlo. Muy difícil hacerlo. Bueno, la situación está entonces en que hace pocos días, después de que corre la noticia y uno cree que son fakes, el gobierno hace un comunicado muy escueto, muy corto, donde informa la decisión que es tomada supuestamente según nuestras leyes. En el comunicado ya la persona deportada, Alex Saab, ya no es venezolano. Regresa a ser colombiano. Porque el colombiano, cuando la pelea que dieron en el pasado era que no era colombiano, sino venezolano. Esa ese cambio de un extremo a otro es difícilmente comprensible o comprendido por parte del pueblo venezolano. Y yo personalmente no creo que favorece la estabilidad ni la transición tampoco. A lo mejor yo estoy muy equivocado y resulta que es lo que han debido hacer, pero bueno, de todas maneras el tiempo nos lo dirá, como dice, la práctica social dirá quién tuvo la razón. Entonces, en el comunicado además, al decir que no es venezolano, sino no dice comunicado que no es venezolano, sino dice el colombiano, Alex Saab, ¿no? Al decir eso significa que si antes era venezolano y tenía pasaporte venezolano, han tenido que despojarlo de su nacionalidad. Uno entiende que si siguiera siendo venezolano no pudieran extraditarlo, no pudieran deportarlo, porque la Constitución lo prohíbe. Un venezolano no puede ser deportado, no puede ser extraditado. Entonces tendrías que quitarle la nacionalidad para deportarlo y extraditarlo. Este señor era presentado como venezolano nacido en Colombia, o sea que era colombo-venezolano, aunque inicialmente todos sabemos que estaba en Colombia y que trabajó en Colombia y que era empresario en Colombia. Pues, él no estuvo aquí con Chávez desde el golpe de Estado del 4 de febrero ni nada por el estilo. Pues, sus relaciones comienzan con el Chávez ya finalizando el gobierno de Chávez, concretamente en el caso de la Misión Vivienda, como ya lo señalamos. Pues. Entonces, uno se pregunta, de héroe el señor pasa a villano, del altar donde lo colocaron pasa al infierno de la cárcel, y ni siquiera de una cárcel venezolana, pues, al infierno venezolano, sino al infierno gringo, pues, al diablo que lo estaba buscando desde antes incluso de que se lo considerara diplomático y venezolano. ¿Cómo recibe eso el venezolano común? ¿Cómo lo recibe? ¿No le parecerá una locura total? ¿Y qué opinará de quienes ayer dijeron una cosa e hicieron una cosa y hoy dicen otra cosa y hacen lo contrario que lo que hicieron ayer? ¿Lo verán como algo serio? ¿Lo verán como algo responsable? ¿Lo verán como algo importante para el desarrollo de la nación venezolana? Y hay otro problema, un problema que de él sí lo sacó desde el momento mismo en que hizo sus primeras declaraciones luego de la invasión gringa el 3 de enero, y el problema de la soberanía nacional, porque de él sí la presidente encargada ha dicho claramente que no podían enfrentar militarmente la recuperación de la soberanía y que por lo tanto se iba a hacer por vía diplomática. Y de tal manera que así arranca la cosa. Entonces uno dice, esto que ocurrió no refuerza el tutelaje gringo. No es contraria ese movimiento a el rescate de la soberanía por la vía diplomática. Son todas esas preguntas que uno se hace. Yo no tengo respuesta para todas esas preguntas. Estoy simplemente incluso casi hasta pensando en voz alta, pues, en este caso en particular. Es indudable que se está desmontando al sector de Maduro en el gobierno. Aquello de que a rey muerto, rey puesto, o a rey preso sería ahorita, o a presidente preso, o a presidente secuestrado, pues presidente puesto. Lo que dice el refrán, porque el refrán es medieval, de origen medieval, es a rey muerto, rey puesto. Uno se ha dado cuenta que realmente, así como Chávez fue también paulatinamente, no con la misma velocidad ni con la misma fuerza, paulatinamente palideciendo en la propaganda, en el escenario político venezolano, en lo que Maduro va asumiendo el poder y se va asentando en el poder. Eso ocurrió también. Lo que pasa es que Chávez era otra, digamos, era inicialmente, por lo menos en principio, el hombre que unía a todos los bolivarianos, o los que se llaman bolivarianos. A todos los que se llaman revolucionarios bolivarianos,
Ya era el hombre que los unía. Ellos podían tener diferencias entre sí, pero no con Chávez. Chávez era el líder de todos. Al morir Chávez, deja a Maduro, porque Chávez además es quien señala, voten por Maduro, él escoge su sucesor. Un poco a lo monárquico, pues, ¿eh? Como hacían los reyes. Los sucesores de los reyes no los escogía el pueblo. Los sucesores de los reyes eran el hijo, el primogénito del rey, o quien el rey nombrara en todo caso, si no había primogénito, o el hermano que seguía al rey, etcétera, etcétera. Pero no era una escogencia democrática. Bueno, Chávez procedió de esa manera. Le pidió a la gente que votara por Maduro y la gente votó por Maduro. Entonces, él escogió su sucesor, ¿eh? Entonces, cuando Maduro es secuestrado, a pesar de que se rechaza el secuestro, etcétera, Delcy se encarga de la presidencia de la República. Y bueno, tiene que también asentarse como presidente, y de repente, para quien se está asentando como presidente, la imagen, la figura del presidente depuesto o del presidente secuestrado, constituye un impedimento, un estorbo, una dificultad. Y entonces, esa imagen comienza a ser desmontada. Y de hecho, todos nos damos cuenta que ha sido así. No solamente en cuanto, bueno, no ha sido que ver gente que estaba en programas de televisión que dejó de estarlo y que ahora está en otra parte, etcétera, etcétera. Yo no voy a ponerme a decir todas las cosas que demuestran ese desmontaje del sector político de Maduro. Yo no lo llamo madurismo, pero no me gusta poner esos nombres, pero que los seguidores de Maduro, de los leales a Maduro, de los fieles a Maduro, de los que creían en Maduro, de los que tenían a Maduro como el principal líder realmente en el gobierno, empieza a ser desmontado. Y Alex Saab era un operador político y económico y financiero de Maduro. Entonces, además, buscado por Estados Unidos, reclamado por Estados Unidos. Entonces uno se pregunta, ¿quién desmonta a Alex Saab? ¿Lo desmonta Delcy por decisión propia? ¿O es una de las tareas asignadas por el gobierno de Trump? Trump tiene en esa primera etapa, en esa primera fase de la transición, que llaman, tiene como elemento el desmontaje del llamado madurismo en el poder, de tal manera que aparezca ahora otros nombres, otras figuras, otras caras. No se importa que vengan del mismo sitio o del sitio parecido, pero son otras las caras que en estos momentos controlan el poder. Bueno, son los hermanos Jorge y Delcy Rodríguez. Entonces, la pregunta que sigue a lo que dije es, ¿y lo que se hizo ayuda realmente a la consolidación de Delcy en el gobierno? ¿O puede ser contraproducente? Alex Saab había sido transformado en un héroe por los discursos emotivos de Jorge Rodríguez y de Diosdado Cabello. No recuerdo si Delcy se pronunció de la misma manera, ¿eh? Y no me he puesto a revisar las redes para ver si ya apareció por ahí un video de Delcy hablando de eso, pero los fundamentales fueron de Jorge y en segundo lugar de otros líderes del PSV, entre ellos del mismo Diosdado Cabello. Entonces era un héroe y ahora es un deportado, era un venezolano y ahora es un colombiano, era un revolucionario, un hermano, dijo varias veces el mismo Jorge, y ahora es un reo de la justicia gringa. Para mí no queda duda que eso fragmenta más al Partido Socialista Unido de Venezuela. Ahora, ¿es la fragmentación del PSV algo importante para el asentamiento de Delcy y el establecimiento ya de un liderazgo claro de Delcy Rodríguez, de Jorge Rodríguez, y de un cambio claro en la dirección del gobierno? ¿Es eso lo que quiere Trump? ¿Es eso lo que quieren ellos nada más? ¿O los quieren ambos? No sabemos. No sabemos, eso no lo podemos saber en este momento. Lo que sí sabemos es que inicialmente, si alguien viene de ser un héroe, viene de ser la persona que hizo esto y aquello, que trajo lo del clap, salvó los clapos, o pudieron hacer los clap por él, y los clap todavía existen, y hay gente que los está recibiendo, y de repente pasa de ser héroe a ser villano, sin ninguna otra explicación ni información. Ya muchos dicen que habrá que esperar el miércoles que viene para ver el programa del Mazo Dando, si es que lo transmite Diosdado, para ver qué va a decir Diosdado en relación con ese caso. Pero en el momento, lo que uno ve en las redes es, por un lado, la oposición extremista María Corinita, ahora son los defensores a ultranza de Alex Saab. Ellos son los que están defendiendo a Saab. Ellos son los que están atacando al gobierno porque le entregó a Saab a Estados Unidos, a Trump. Cuando ellos hubieran hecho eso mismo, lo hubieran hecho inmediatamente, no solamente con Alex Saab, sino con el resto de la dirección del Partido Socialista Unido de Venezuela, con el resto de los miembros del gobierno lo hubieran hecho. Pero, bueno, ese es el problema de la demagogia en la política, que también interviene y hace que no se pueda con facilidad lograr todas las explicaciones. Bueno, espero que les haya gustado el programa y volveremos a estar con ustedes el próximo miércoles. Pasen muy buenas noches.
Costa del Sol 93.1 FM, líder en información, presentó programa de opinión, aclarando que no se hizo solidarios con los conceptos e ideas emitidos en el mismo, siendo responsables sus productores.